teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Es el día ideal para hacer esta entrevista. Mónaco, Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo desde Monte Carlo, Principado de Mónaco, en el sur de Francia. Esto es la Costa Azul. La Costa Azul te diría a medio gas, ¿no? Es todavía el pico de oleada de turistas y el verano queda muy lejos, se ve muy lejos en el horizonte. Aunque los yates de diseño y los hoteles de 5 estrellas y los coches de lujo y el circuito urbano de Fórmula 1 y los restaurantes con estrella Michelin y los 17 euros que te cobran por un café en cualquier lugar del centro, pues todo eso en la coctelera es un poco el escaparate o la fotografía de este lugar de lujo, de derroche, de ostentación, que es un poco el ADN y el sello del Principado de Mónaco. Nuestro protagonista vive en este hotel. Es un hotel con en la planta número 11, con bellísimas vistas al azul infinito del mar Mediterráneo. Se pasa el día trabajando, que no sé si es muy bueno o muy malo. Tiene esa mirada que ya le notamos en la selección española de querer comerse el mundo, de querer hacerse un hueco, de muchas ganas de trabajar. Y aunque la última vez que le vimos, la última vez que yo le vi fue una noche triste para él, aquella noche de Madrid, aquella noche del Wanda, aquellas últimas horas con la selección española, la verdad es que esta noche me alegro del reencuentro. Se le ve sonriente, se le ve confiado, se le ve comunicativo en el café que nos hemos tomado hace un rato. Y yo creo, ahora te lo paso, que con más ganas de hablar de futuro que de hablar del pasado. Es Mónaco, es de noche, no hace mucho frío, Juanma, tenemos 10 grados y este es el flamante nuevo técnico del Mónaco, Robert Moreno.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al Partidazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí viviendo en este hotel maravilloso, tengo ganas de tener una residencia definitiva. La verdad es que no lo piso mucho y cuando estoy aquí es para estudiar francés, que es una de las cosas que tengo que hacer. Pero bueno, bien, bien, contento en general, Juanma.
Contento en general. ¿Cuánto tarda uno en recuperarse de una salida tan abrupta, tan dura como la que sufriste de la selección? ¿Cuánto dura el duelo? O si es que no dura ya, vamos.
No dura ya. Duró muy poco. Yo creo que los duelos tienen que estar ahí, pero eliges tú en qué te quieres focalizar. A los pocos días lo que hice fue empezar a centrarme en qué tenía que hacer para los siguientes pasos en mi carrera profesional. Empecé a ver mucho fútbol de diferentes ligas. Empecé a cuidarme más de lo que me estaba cuidando hasta ese momento, ejercicio y demás. Y bueno, empecé a estudiar algunos idiomas, entre ellos el francés, casualidad. No mucho, no como hago ahora, pero lo pasé rápido. Intenté aislarme mucho y ser lo menos presente de lo necesario. Además lo hablé contigo aquellos días.
¿Sí?
Y bueno, creo que al final fue una buena elección y eso creo que me ayudó a estar donde estoy hoy.
¿Qué fue lo peor de aquellos días?
Lo peor de aquellos días, pues te diría que ser noticia nacional. No quiero ser una persona en ese sentido pública, si implica que todo el mundo tenga que cuestionar lo que eres como persona, si eres bueno, si eres malo. Más cuando la mayoría de gente, casi te diría la totalidad, no tiene toda la información. Pero bueno, cuando te quieres dedicar a algo como es el ser entrenador a estos niveles, tienes que asumir que estás expuesto a eso. Intenté llevarlo lo mejor posible con mi gente, con mi familia, con mi equipo de trabajo y a día de hoy estoy muy contento y muy orgulloso de cómo lo llevé.
¿Cambiarías algo de cómo fue ese momento, de cómo fueron tus actuaciones justo después de que se produjera la salida de la selección o no? ¿O lo repetirías tal cual?
Lo repetiría tal cual. Incluso hasta, si me preguntas, lo haría con un perfil todavía más bajo. No es mi estilo en la vida el entrar en ningún tipo de confrontación, así lo comuniqué por escrito y luego intenté aportar los datos mínimos para poder defender a mi persona, porque es lo que sufrí esos días, un ataque personal brutal y no cambiaría mucho, y si lo hiciese sería incluso a menos a nivel comunicativo.
Pero, por ejemplo, comparecer sin preguntas por parte de los periodistas, ¿eso lo habrías mantenido? ¿No crees que acertaste sentándote delante de la prensa y no respondiendo a preguntas, a pesar de que Luis Enrique sí se sentó y respondió a preguntas?
Sí, Juanma, porque yo creo que en todas las ruedas de prensa en las que he estado, en la entrevista que me hiciste en los estudios y demás, soy alguien a quien no le gusta mentir, a quien le gusta decir la verdad, intentar comunicar y no dar respuestas tópicas. Si me hubiese sentado y hubiese tenido que responder a las preguntas, hubiese sido incongruente con lo que puse en el comunicado los días anteriores. A día de hoy sigo pensando lo mismo. Creo que entre una situación así no es bueno para nadie el hacer reproches y el entrar en detalles. Lo repetiría y lo repetiré si alguna vez me vuelve a suceder algo parecido, sabiendo que en ese sentido, y es algo que ayer me sacaron de contexto en una entrevista, en ese sentido pensaba en mí, dijo una palabra que no tenía que decir y además fuera de contexto, sobre la autocrítica respecto a esos días, que es lo que tú me estás preguntando. Yo creo que lo mejor en ese momento era no avivar el fuego y no echar más leña, incluso sabiendo de que se me estaba haciendo un ataque personal fuera de lugar y desmedido. Pero bueno, cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace en la vida y yo en ese momento sentía que eso era lo que tenía que hacer.
¿Dónde estabas cuando Luis Enrique dio esa rueda de prensa? ¿La viste? ¿No la viste?
No la vi. Estaba subiendo hacia Esparraguera a comer con un amigo en una población que hay en el centro de Cataluña.
No, ¿después no tenía te preocupaste ni... por verla o no? ¿O...
No me preocupé por verla porque al final sabía que no me iba a aportar nada bueno. Sí que es verdad que en ese sentido tengo un equipo de trabajo magnífico del que estoy muy orgulloso y que me ayudó mucho esos días y sabía que tenía que hacer frente a un par de etiquetas que se me pusieron y que yo creo que a día de hoy sigo pensando que son injustas. Y era lo único que quería hacer. Hubiese sido muy penoso para mí el ver a alguien a quien admiro, admiraba y seguiré admirando y a quien estoy muy agradecido el escuchar determinadas palabras. Aún así, mi forma de pensar sobre Luis no va a cambiar. Eternamente agradecido. 9 años no los tiro a la basura por 1 o 2 días.
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Pues a día de hoy, te soy sincero, no lo sé todavía. Todavía no he tenido ni la información y yo creo que una de las cosas que ha faltado ha sido comunicación para llegar a este punto. Pero te digo con toda sinceridad de que no lo sé. Me llegan muchas cosas por otros lados, pero como de quien las quiero escuchar no las he escuchado, no me atrevo a darle ningún tipo de valor a esas cosas que me llegan, porque hay muchas que son muy feas, con el único deseo de no destrozar al rol profesional, sino al Robert persona. Y en ese sentido, creo que eso no merece ningún tipo de respuesta por mi parte.
Pero hay una especialmente fea, ¿no? Cuando él, Luis Enrique, habla de los no acontecimientos ocurridos durante el verano, que da a entender un alejamiento en el momento más difícil de su vida, como que tú no estuviste en ese momento. Y es algo realmente sorprendente. ¿Eso fue así?
Bueno, si los no acontecimientos es hacer todo lo que él siempre nos ha pedido que hagamos y hablar a través de quien nos ha pedido que hablemos, pues si él tiene esa opinión, así será. Pero ya te digo que ningún, yo no siento que no haya hecho nada que él no esperase de mí.
Es que me gustaría ser más claro. O sea, me parece muy sorprendente esta historia. O sea, dos amigos, dos mucho más que amigos, además de amigos, socios de trabajo. Uno está atravesando un momento tan complicado como es una enfermedad gravísima de su hija y tú en ese momento no apareces.
¿Pero quién ha dicho que eso ha sido así?
Él ha dicho los no acontecimientos. Se supone que es que no supo nada de ti durante la enfermedad de su hija.
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Juanma? A mí entrar en detalles sobre este tema me produce tanta pena, de verdad, te lo digo, que es que yo no quiero utilizar ese tema para hablar de nada de lo que tenga que ver en nuestra relación. Si tenemos que hacer o reprocharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, no hay que hacerlo utilizando a los medios de comunicación cuando ninguno de los dos lo hemos hecho nunca. Entonces, tengo tanto respeto por esa familia y por lo que han vivido que me vas a permitir que no entre en detalles porque me parece fuera de lugar y me parecería hasta una falta de respeto.
Te estoy un poco entendiendo como que todo lo que hiciste lo hiciste a través del psicólogo, que era un poco el nexo de unión entre Luis Enrique y el resto del mundo en ese momento.
Sí, como él quería.
Y tú mantuviste al psicólogo durante tu etapa y hasta el último día. Te fuiste del Wanda Metropolitano casi abrazado al psicólogo que hoy en día es el psicólogo de Luis Enrique.
Sí, sí, y me seguiré abrazando a él cuando me encuentre con él, igual que con Rafael, con Jesús y con todos. Porque para mí la amistad, como dije en su momento, está por encima. Los momentos profesionales son los que son. Cada uno al final tiene que tomar sus decisiones. Yo las respeto absolutamente todas, esté de acuerdo o no. Pero no va a cambiar un hecho puntual y una situación extrema para todos la percepción que tengo yo de esas personas después de 9 años. Yo creo que estás por encima, todo se relativiza con el tiempo y lo que un día parece que se acabe el mundo, con el tiempo lo ves de otra manera y más ahora que estoy aquí entrenando en Mónaco y todo me va como yo quiero que me vaya, no voy a entrar en esas cosas, Juanma. Me parece sobre todo triste, me parece que es un fracaso de todos a nivel personal.
Un fracaso de todos, de todo el grupo que formabais ese equipo de trabajo.
Por supuesto, todos fuimos partes de todo lo que vivió, no, no fue una cosa solo mía.
¿Te sientes un poco víctima también, entonces?
No, no, no me considero víctima. Son las circunstancias, Juanma. No, no, no quiero parecer ni víctima ni nada. Las circunstancias fueron las que fueron, se dieron como se dieron, y yo traté de hacer lo mejor posible, de la manera más honesta, más honrada y como soy yo. Parece ser que no fue la esperada y las consecuencias que hubo, pues todas las sabemos. Pero de verdad te digo, no es mi intención, tal y como comuniqué en su momento, el entrar a dar ningún sí. tipo de detalle ni entrar en esas cosas, Juanma, porque de verdad lo siento así, ¿eh?
No, no, te entiendo. ¿Pero crees que se te ha dañado la imagen de manera muy grave?
No, 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 ¿no? Para nada, no, 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 no creo que se me haya dañado la imagen de manera muy grave, no lo siento así, así me lo han transmitido en el club que me han fichado, así me lo transmite mucha gente cuando me la encuentro por la calle, así me lo han transmitido prácticamente la totalidad de las personas que estaban alrededor de la selección de manera privada. Los jugadores y que lo tenían que hacer además de manera privada y estoy muy orgulloso de mi trabajo y de lo que hice los meses que estuve allí y de cómo fue todo, de
¿Cómo,
verdad.
¿Cómo reaccionaría Robert si entras en Barcelona en un restaurante y está Luis Enrique cenando?
Pues no lo sé, esperaría un poco la respuesta. Yo por mi parte estoy dispuesto a absolutamente todo. Es más, me encantaría que a nivel personal el pasado tiempo se pudiese recuperar la relación, porque hay muchas cosas más buenas que malas en estos 9 años. Es más, mala creo que solo hay una y que yo voy a tratar de minimizar en cuanto a mi percepción. Si no, qué triste, ¿no? Pasamos por la vida para llegar a momentos de estos y luego estar con rencores, con rabias y demás, no, no, no tiene ningún sentido.
Pero
para mí.
Tú le conoces, yo le conozco un poco, un poquitín solo. No es un tipo que olvide, ¿eh?
Bueno, eso es una lección que tiene que tomar cada uno. Yo por mi parte te estoy diciendo lo que yo pienso, lo que piense la otra parte no es cosa mía, eso deberías preguntárselo a él y que él tome sus decisiones. Sé que es muy difícil el poder llegar a ese punto, pero tampoco es algo que me obsesione ahora mismo, de verdad. Trato de centrarme en mi vida, en lo que puedo hacer, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible por mí, por mi familia, mis amigos y la gente que me quiere, y si alguien considera que no tengo que estar a su lado por las razones que sea, pues él tendrá sus motivos. Evidentemente estoy seguro de que está convencidísimo de que las decisiones que ha tomado tienen sus argumentos, igual que yo estoy convencido de que las mías también lo tienen.
En lo estrictamente deportivo, tú querías entrenar a España durante la Eurocopa, es lo que le dijiste, que aguantara hasta que tú entrenaras a España en la Eurocopa, ¿o no?
No, 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 yo eso no se lo dije a él. Yo en lo que en su momento sucedió fue lo que expliqué aquella noche, simplemente que cuando me dijo que no contaba más conmigo, en el momento que yo tuve la información de que él quería volver, dio un paso al lado, como en su momento relataron Molina y el presidente en la rueda de prensa. Creo que si unes un poco los puntos y las informaciones que hemos dado todo, yo he sido muy consecuente e incluso sabiendo que suponía que desaparecía de la ecuación, yo lo acepté. O sea, en ningún caso yo me agarré a nada ni dije nada, porque si no, no hubiese aceptado el apartarme en ese momento.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto. Yo no tenía mis planes el ser entrenador ahora. Yo lo que tenía mis planes era estar en la Eurocopa, ganarla, y estar en el Mundial, ganarlo y luego ver qué pasaba.
¿Quieres que Luis Enrique gane la Eurocopa con España?
Hombre, sin lugar a dudas. Es decir, ¿cómo voy a querer lo contrario? No es mi forma de ser. No, no acumulo rabia, intento no hacerlo, porque al final la rabia solo perjudica al que la tiene. Y yo miro al futuro, miro a lo que yo quiero hacer y evidentemente deseo lo mejor para el grupo de jugadores que hay allí y para las personas que lo están dirigiendo. Y por encima de lo que haya podido pasar, que no es agradable, de verdad te digo que yo espero que les vaya genial, que gane la Eurocopa, el Mundial y que todos estemos contentos.
Oye, era tu debut como entrenador profesional, como primer entrenador, y ha sido una cosa como muy brusca, ¿no? Muy, muy contundente. Esto supongo que marca, ¿no? Que deja una cicatriz para el resto de tu carrera. Has empezado muy arriba, que es la selección española, pero también has empezado con un boom, lo que tú dices, un boom mediático increíble.
Bueno, Juanma, después de esto ya a más no puede ir, ¿no?
Por eso te
si
digo.
Ya, si he empezado así, estoy
es
preparado.
Es ahora mismo
para
una destitución para ti debe ser lo más normal del mundo, porque al lado
espero
de lo que
no
fue
haya,
esto, no, habrá, seguro. Si eres buen entrenador, tendrás muchos años de entrenamiento y varias destituciones, porque incluso a los mejores los han echado. Pero quiero decir que, como esta, es difícil que se produzca otra, ¿no?
Bueno, ojalá no, porque no es agradable pasar por esa situación, pero cuando estás en el mundo del fútbol tienes que estar preparado para este tipo de cosas. De verdad que esos días intenté aislarme mucho, hablé con algunos de vosotros, Y para mí no fue tan grave porque no fui consciente de lo que suponía. Luego con el tiempo te lo van explicando, pero enseguida traté de centrarme en los siguientes pasos y de estar lo más tranquilo posible con mi gente. Así lo hice y bueno, como dije a algún amigo esos días y además salió en algún medio, creo, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que ahora soy mejor persona, mejor profesional y estoy preparado para afrontar muchísimas más cosas.
¿Te ha fallado alguien?
No, 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 no siento que nadie me haya fallado. No, lo siento así, de verdad. Siento que hay circunstancias en la vida que a las personas les obligan a tirar para un lado o para otro, que todo el mundo toma sus decisiones pensando qué es lo mejor en su cargo, en su posición o en la situación que está. Y yo creo que tengo que respetar todas las decisiones, las comparta o no. Pero tampoco voy a valorar a las personas o decir que alguien me ha fallado. Es muy fuerte. Si alguien siente que yo le he fallado, pues oye, lo siento. Vamos a mirar para adelante y a seguir.
Pero a lo mejor has echado de menos algún mensaje, alguna llamada, algo, ¿no?
No, 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 ninguno. He tenido, de todas las personas que esperaba, he tenido mensajes, la verdad. Evidentemente no voy a relatar aquí de toda la gente, pero he tenido mensajes de apoyo de gente del fútbol, no gente del fútbol, gente de la calle, y con el tiempo y la distancia, todo el mundo, quien haya hablado mal de mí, hablado bien, a la larga, cuando ha escuchado mi versión en Petit Comité, porque evidentemente alguna versión das, pero sin dar muchos detalles, me dice, bueno, pues te entiendo. Entiendo que puede ser que no esté de acuerdo en muchas cosas, pero en ese sentido, bien, estoy contento.
¿Tuviste ofertas para entrenar en España?
En España no. Ofertas en España no. Alguna aproximación, pero ofertas en firme no. Tuve de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia, y luego de Europa, que esta fue un poco la mejor que podía llegar en ese momento, con las circunstancias que se daban y con lo que me había tocado vivir.
Ahora, afrontando esta serie de entrevistas que has concedido, ¿te sientes liberado, como que te quitas un peso de encima, o te sientes temeroso de las preguntas e incómodo por lo que se pueda interpretar en España con tus declaraciones?
Las interpretaciones no las puedo controlar. Puedo controlar lo que digo, pero ya ves, ayer dije algo respecto a una pregunta y luego se le dio bombo de otra manera. No, no tengo ningún problema en poder hablar con vosotros. Simplemente me prefería elegir un momento en el que yo estuviese pues calmado, tranquilo, con perspectiva. Yo me parece que os he atendido a todos siempre, he intentado hacerlo con la mayor amabilidad y con la mayor cercanía. Y además yo entiendo cuál es vuestro trabajo es preguntar, es informar, es opinar. Esto es parte de esta profesión y no, 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 no pasa nada. No es algo que me detenga.
¿Cómo se comportó Rubiales contigo?
Pues muy bien, cuando me ofreció ser seleccionador, confiando en mi trabajo y alabándome en mi presentación y durante todos esos meses el trato fue muy correcto. Yo traté de responder con trabajo, con ilusión, clasificando a la selección, además de una
Ya,
manera,
pero digo
yo creo que
al final.
no. Al final él toma sus decisiones, yo tomo las mías, cada uno se ve en una circunstancia concreta y yo creo que él como presidente lo que hace en ese momento es tomar la decisión que crees que es mejor para la selección. Entiendo que no tomas decisiones que van a perjudicar a la selección. Luego en la parte final evidentemente ya no hubo contactos, todo se solventó de otra manera, pero es que yo en aquel momento con la situación que tocaba no me veía con el ánimo de entablar ese tipo de conversaciones. Pero te digo que con la distancia al final dices, bueno, cada uno hace lo que cree que es mejor acorde con su cargo y con las decisiones que tiene que tomar.
Si tuvieras voto, tú votarías a Casillas o a Rajoy antes que a Rubiales, ¿no?
¿Se van a presentar? ¿Rajoy se va a
No
presentar?
lo
¿De
sé.
verdad?
Eso dice Alcalá, el que tienes al lado.
Sí, no,
Sí.
no, no. Casillas sí que había escuchado algo
Sí.
y bueno, si como no tengo voto, pues tampoco tengo que decir nada. Debería escuchar los programas de uno y de otro.
De uno y de
Pero
otro.
bueno,
Pero
sí.
así a priori, casi mejor que te ponga la papeleta de Iker, ¿no? En vez de la de Rubiales, ¿no?
Casi mejor que no me hagan votar, así no tengo que tomar parte.
Vale, perfecto. ¿Qué tal en el Mónaco? ¿Qué tal? Que no te he preguntado nada. ¿Es muy diferente entrenar en Francia a entrenar en España?
No, diferente no es, porque lo que es el día a día, tú al final tienes una metodología, una forma de funcionar y es la misma. Trabajamos muchas horas, damos mucha información a los jugadores. Sí que es verdad que al final el nivel de la liga es algo diferente, los estilos son diferentes. Aquí hay muchos equipos que juegan con línea de 5, que buscan un poco más contraatacar, hay jugadores muy fuertes, mucha transición. Pero bueno, es un aprendizaje que hace rápido, analizando a los rivales. Y bueno, Mónaco es un poquito un equipo diferente dentro de lo que es la liga, un equipo que quiere seguir siendo grande. Y bueno, vamos a tratar de conseguirlo.
Cuando jugaste contra el Paris Saint-Germain, te enfrentaste a Mbappé. ¿Cómo lo
Buf,
viste?
increíble. Él, Neymar, la verdad es que tenerlos de frente y verlos de cerca te da la medida de lo grandes jugadores que son. Resulta muy difícil jugar contra ellos, son jugadores diferenciales. En el primer partido conseguimos sacar un empate y casi una victoria cuando nadie lo esperaba. Y en el segundo, ya 3 días después, nos costó un poco más y su acierto y su calidad hizo que no pudiésemos conseguir un resultado favorable, pero contento, con pocos días de trabajo, contento de lo que hicimos, sabiendo que estos jugadores marcan la diferencia. Que se lo lleve el Madrid ya, por favor. ¿Eh?
¿Qué te piden en el Mónaco? ¿Qué tienes que hacer?
Pues en el Mónaco lo que me piden es que queremos ser un equipo grande en Francia, que queremos disputar la Ligue 1, queremos estar en Europa cada año, queremos tener un equipo con jugadores jóvenes a los que formemos y les demos la alternativa, compensándolo con veteranos, pero sobre todo que generes un estilo, una estructura, una cultura de trabajo potente, que es una de las cosas que les atrayó de mí, o sea, que les atrajo de mí el hecho de poder, pues eso, generar dinámicas de trabajo. Que por lo que sé, se informaron muy bien antes de venir a verme y qué es lo que esperan.
Alcalá, que está ahí, vivió también de manera muy intensa todos aquellos días. Alcalá, ¿qué quieres para Robert Moreno?
No, me parece que lo ha explicado muy bien. Yo creo, quería decirle ahora que le tengo delante que yo sí transmití algunas informaciones, seguramente de la otra parte, la versión Federación o versión Luis Enrique, de todo lo que había ocurrido y que yo no tenía tu teléfono móvil y no tenía acceso a lo mejor a tu versión y sinceramente. Me gustaría incluso hasta pedirte perdón si en algún momento las informaciones que transmitimos daban una imagen de mala persona, ¿no? Porque todo aquello, si de verdad fue así o no fue, que me parece ya un poco lo de menos, ¿no? Pero el estar o no estar, o estar a la altura de la amistad, o el no estar en momentos clave, lo que dijo Luis Enrique de ti, lo que se dijo por parte de algunos mensajes o WhatsApp, no sé, a lo mejor transmitían una imagen de mala persona, ¿no? Que si tuviste esa sensación, pues yo sinceramente te quería pedir disculpas porque en aquel momento no tenía la comunicación que puedo haber tenido hoy contigo. Eso y sinceramente darte las gracias por recibirnos directamente, Juanma, aquí. Es que es el dormitorio, es prácticamente la habitación, es su casa aquí en Mónaco. Eso sí quería decírtelo, la verdad.
Pues nada, si consideras que tienes que pedir disculpas, son bien recibidas. Yo creo que, de verdad os lo digo, no es una forma de hablar. Yo entiendo que vosotros hacéis vuestro trabajo, que es informar, opinar y hablar de los temas de actualidad en el deporte. Yo en ese momento decidí, pues, intentar no entrar en esos reproches porque no me sentía cómodo ni creo que fuese lo mejor para ambas partes y de verdad te digo que no tengo ningún tipo de resentimiento, porque si no eso sería malo para mí. El que está resentido o con rabia es el que sufre. No pasa nada, lo entiendo, sé que es parte de este negocio y nada, si consideras que es así, pues son recibidas.
Muy bien, pues Robert Moreno, te agradezco mucho que hayamos podido hablar por fin en el partidazo después de los días que has considerado que tenías que tomarte tu tiempo para descansar, para reflexionar, para trabajar, que al final es lo importante, trabajar, y que hemos escuchado tu versión, que seguramente la echamos mucho de menos en aquellos días y que seguramente le sirve al oyente para construir la otra parte de la historia, poner otra pieza más en el puzzle y tener las cosas un poco más claras. Te deseo mucha suerte ahí en Francia, en el Mónaco.
Gracias, Juanma. En su momento te dije que iba a ser así de esa manera y al final has visto
Pues
que he tenido palabra
sí,
y he cumplido.
te lo
Muchas
agradezco,
gracias y mucha suerte.
te lo agradezco. Alcalá, ¿algo más desde Francia?
Poco más, Juanma. Dar las gracias a Óscar Rodríguez, su director de comunicación, a todo el staff de Robert Moreno que nos han recibido aquí de esta manera en Monte Carlo, en el Principado de Mónaco. Y vamos a preguntarle a Robert, aunque él trabaja mucho y se pasa el día aquí encerrado entre estas cuatro paredes, ¿cómo es la noche de Mónaco? ¿Está el casino? ¿Están los restaurantes? ¿Hay alguna discoteca? ¿Está el circuito de Fórmula 1? Bueno, vamos a conocer un poco la noche de Mónaco y ya mañana en Madrid.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao.